sujetas a su propio marido como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que le sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Por esto dejará el hombre, y se repite, cierto, a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En estas dos porciones de la Escritura que nosotros acabamos de leer, sobre el matrimonio aprendemos varias cosas. Y la primera de ellas, hermanos, es que el matrimonio es diseñado por Dios. Dios en las Escrituras ha mandado el cómo, el cuándo y el porqué del matrimonio. No puede ni el Estado, ni algún privado, no pueden tomar este lugar. Este lugar le compete solamente a Dios. Y la Iglesia tiene la responsabilidad de enseñarnos, siendo un parlante de lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Amén. Diseñado por Dios. Segunda cosa que aprendemos es que la primera... ¿Ustedes han escuchado cuando dicen la familia es el núcleo central de la sociedad? Y eso ya sea porque es la primera institución creada, el matrimonio, la familia por lógica. Es la primera institución creada, por tanto es fundamental en la vida de una sociedad. Si no hay matrimonio, no hay sociedad. Es por lo tanto la familia la primera institución que Dios creó, y de ahí en adelante se desprenden todas las demás. Es decir, de ahí en adelante empieza la sociedad. Por tanto es la primera institución, y efectivamente creemos bíblicamente que es el núcleo central de la sociedad. Segunda, tercera cosa que aprendemos es que es compañía. El matrimonio es compañía con el fin de servicio y con el fin último de glorificar a Dios. No es solo relación sexual y procrear. Eso es importante y es parte del matrimonio, pero es secundario. El matrimonio es un pacto de compañía íntima para servir a otro y así glorificar a Dios. Es para ir a dar y no para ir a recibir. Todo contrario a lo que enseña el mundo. Yo me voy a separar porque no recibí lo que esperaba recibir. El matrimonio es para ir a dar, no para recibir. Y también nosotros veríamos que el matrimonio es una parábola viviente del Evangelio. Es una institución llamada a vivir día a día mostrando la bondad de Dios a través del Evangelio. El Evangelio revela el misterio del matrimonio. Y es Cristo el ejemplo a seguir por ambos contrayentes, ¿cierto? Y de esta forma se da este milagro de comunión entre dos pecadores, solo por la gracia de Dios. Y por último, no es un sacramento. Quizás más adelante vamos a tener una clase especial de sacramentos. Es una institución creada por Dios, es un pacto solemne entre dos personas, está centrado en el Evangelio, pero no es un medio de gracia especial, como lo son los sacramentos. Solamente a través del bautismo y de la Santa Cena, el Señor despliega una gracia especial a través de su Santo Espíritu en los creyentes. No ocurre eso en el matrimonio. Es importante, por supuesto, y es creado por Dios, pero no hay una gracia especial dentro del matrimonio dada a través del Espíritu Santo, sino que esto solamente se da en los dos sacramentos, la Cena del Señor y el bautismo, que los instituyó y los mandó directamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en resumen, el matrimonio es una institución creada por Dios en la cual un hombre y una mujer se comprometen a dejar sus hogares paternos, iniciando un nuevo hogar, mantenerse juntos a pesar de las circunstancias pudiendo ser adversas, ser uno en todo, compartiendo todas las cosas y buscando el bien del otro, y por último, se comprometen también a mantener intimidad de forma sana, en lo físico, mental y emocional, teniendo como fin último la gloria de Dios hasta que la muerte los separe. Pero, habiendo dicho esto y viendo bien lo que es el matrimonio, ¿hay qué cosa hay? ¿Pecado o no hay pecado? Todo bonito, lo creó el Señor, sabemos cuál es el fin último, el cómo debe llevarse, pero hay pecado. Antes del pecado era una relación perfecta. Después del pecado es una relación imperfecta. Y hay pecado. Y el mundo le llama las crisis también a estas cosas que ocurren debido al pecado. La de los 7 años, ¿no? A los 7 años te va a divorciar. Después viene la de los hijos, que si cuando tenga hijos te va a separar. Después vienen miles de crisis más que inventa el mundo, pero en realidad le podemos llamar crisis o no, pero es el pecado que está en medio del corazón de cada uno de los cónyuges. Las relaciones están contaminadas ya que el hombre ha heredado el pecado original. Y así siempre el hombre busca su bien, su placer, su comodidad, sus intereses, sus logros, etc. ¿Ocurre esto, hermana Katy, en su matrimonio? Sí. ¿En el mío? Sí. ¿En el suyo, hermano Pablo? Sí. Luchamos con esto, porque somos pecadores aún, ¿cierto? Luchamos con esto. El tema es, ¿cómo enfrentamos este pecado, estas crisis? Y algunas diferencias o problemas que hay en el matrimonio las voy a describir. Hay incompatibilidad de caracteres, diferencias socioeconómicas, diferencias socioculturales, diferencias de edades, falta de respeto de uno de los dos cónyuges, intervención de muchos terceros en asuntos de la pareja, los padres, la hermana, el tío que se están metiendo constantemente, hijos aparte del matrimonio quizás, problemas para interrelacionarse de manera sexual, ocurre, y mucho, infidelidad matrimonial, intervenciones inoportunas de exparejas, problemas de vicios, machismo, feminismo, indolencia, egoísmo, y aquí, hermano, hay un largo, etcétera. ¿Cómo entonces ha enfrentado el mundo esta realidad, que es el pecado en medio de la relación del matrimonio? Y hay una palabra que es el divorcio. El mundo ha enfrentado esta realidad con el divorcio. Algunas cifras. En Chile, el año 2015, hermanos, hubieron 72.523 divorcios. 72.523 divorcios. La fuente del diario La Tercera. Y ojo, y hubieron 63.749 matrimonios. Es decir, los matrimonios fueron superados por los divorcios en 8.774 divorcios. No soy muy bueno para las matemáticas, pero de un 100% de casados, hubieron 112% de divorciados. O sea, de 10 casados, 12 divorcios, ¿o no? 11 divorcios. Vamos a ver, aproximado. Esa es la excusa del malo para las matemáticas. Infracción, aproximado. El tema es que, independientemente de esto, de un 100% de casados, hubo más de un 100% de divorcios. O sea, de todos los divorciados, se separaron más. Se divorciaron. ¿Qué pasa? Igual, hermano, aparte de estas cifras, ¿qué pasa con quienes se han divorciado de palabra? Ni siquiera con un contrato. O de forma espiritual. Porque pueden vivir en el mismo techo, estar en la misma casa, pero están divorciados en su corazón. Está así la ideología del mundo, que ahora, hoy, existen las fiestas de divorcio, hermano. Así como hay la nueva fiesta del Baby Shower para celebrar a la guaguita, y hay nuevas celebraciones hoy en día, el mundo también tiene las fiestas de divorcio. Entonces, si tú te divorcias, hay una fiesta, alegría, hay gozo y felicidad. Estaban casándose y dándose casamiento, dice la Escritura. O sea, la perversidad del mundo es tal que se goza de esto. Y lamentablemente esto se ha introducido en la iglesia, hermano. Y el divorcio es parte de la vida de los matrimonios de muchas iglesias. Pero como creyentes nosotros debemos ir a lo que piensa Dios, el Creador, ¿cierto? No funciona. ¿Y qué piensa Dios de esto? El Creador del matrimonio, el diseñador del matrimonio, quien ha dicho que el matrimonio es la primera institución de donde se desprende la sociedad y la iglesia. ¿Qué dice el Señor? Y quiero invitarlos a que podamos ir primero que nada a Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2.
Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, diciendo ella, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, lo hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales.
Amén. ¿Qué vemos acá entonces, hermano? ¿Y qué ocurría con este pueblo? Este pueblo iba al altar de Dios contrito y humillado, y iba a entregar sacrificios al Señor con lágrimas por todos lados. Sin embargo, ¿qué les dice el Señor en el versículo 13? Dice: no miraré mal la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea, los desprecia absolutamente. ¿Y por qué los desprecia? Podemos ver en el versículo del 14 al 15, debido a que eran desleales, debido a que estaban rompiendo el pacto matrimonial. Y en este mismo texto el Señor muestra el fin del matrimonio que él había creado, ¿cierto? Era para hacer descendencia para Jehová. Pero estos hombres habían roto este pacto y pretendían que Dios iba a aceptar de igual forma sus ofrendas. Por fuera estaban llenos de piedad, pero su corazón, ese era un corazón desleal. No con cualquier pecado, con ser desleal contra la mujer, dice, de su juventud, contra su compañera, contra sus esposas. Habían roto este pacto matrimonial, y el Señor concluye y dice, bueno, y él mismo responde, ¿por qué no los voy a escuchar más? Porque han roto el pacto matrimonial, ¿cierto? Y el versículo 15 dice: guardaos pues en vuestro espíritu. Es decir, este repudio y este divorcio para el Señor es tanto en lo externo como en lo interno, desde el espíritu. Y es importante ver el problema que es del corazón en cuanto al divorcio, es desde el corazón. Y es ahí el Señor donde a los casados nos manda a guardarnos y a tener cuidado con esto. Y en el versículo 16 él concluye: porque Jehová, Dios de Israel, es decir, él presenta su atributo principal para el pueblo, no para él, ¿cierto? Él es el Dios, el que te creó. Todo lo que hizo Dios con este pueblo, ustedes son míos. Entonces dice el Señor: yo digo que aborrezco, o dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, el profeta dice, que él aborrece el repudio. En algunas versiones dice divorcio. Pero en fin, ¿qué es lo que él aborrece, hermanos? El divorcio, la separación de quien rompe el vínculo matrimonial. No dice: a mí me causa molestia. No dice: a mí me complica un poquitito. No dice: yo no soy tan grave, a veces lo aborrezco. No, el Señor aborrece el divorcio, hermano. El Señor aborrece el divorcio, y está claramente expresado en la Escritura. Y el divorcio es aborrecido por Dios. Si puede ir más adelante, hermano Jano, por favor, a donde dice: el divorcio es aborrecido. El divorcio es aborrecido por Dios porque rompe lo que Dios ha unido. Recordemos que el matrimonio es que Dios junta dos cosas, ¿cierto? Como que las pega, y después de despegarlas, al despegarlas hay un daño terrible de las dos partes. Ya nunca van a volver a ser lo mismo. El divorcio rompe lo que Dios ha unido, hermano.
Como son una sola carne, esa carne es dividida, entonces va a sangrar.
Amén.
Va a sangrar y se
provoca
una herida, pero no es como la idea que Dios le hizo a Adán cuando estudiamos hace un tiempo.
Y que él la selló.
Claro, que él la sana.
Si claro.
Una herida realmente que no es sanada, no es curada.
Amén. Amén. Y queda una herida eterna, devolvida. Es como mutilar un cuerpo. El cuerpo va a quedar mutilado, aunque esta persona tenga una nueva pareja, y ya está mutilado. Dios aborrece el divorcio porque rompe lo que él ha unido, porque muestra un espíritu tú contrario al de Cristo. ¿Cuál es el espíritu que debe gobernar los matrimonios? El del perdón y el de servir al otro. Pero el divorcio no hace eso. El divorcio es: me aburriste a mí, me diste a mí, y como no me diste lo que yo quería, me divorcio. Dios también aborrece el divorcio porque causa sufrimiento a inocentes. Puede ser al mismo cónyuge, principalmente, pero también a los hijos o a terceros, a la iglesia, a los familiares. Hay inocentes que sufren por el divorcio. Además, Dios aborrece el divorcio porque el divorcio es como una plaga, hermano. Propaga o propicia más divorcios. Si alguien se divorcia, el otro va a decir: bueno, ¿y cómo? El pastor, como ocurre en algunos lugares, tristemente. O sea, ¿cuál es el problema de divorciarme? Si el Señor todo lo perdona, en el contexto de la iglesia. Y en el mundo, ya vimos las cifras. El divorcio propaga más divorcio. Y lo último, hay muchas más causales, pero yo quise presentar esta. El último daña el testimonio de Cristo, ¿cierto? Ya sea con incrédulos o con creyentes, se rompe un pacto que el Señor instituyó, y para los creyentes se daña el testimonio de Cristo, de la iglesia. Dios aborrece el divorcio, y nosotros como iglesia y cada uno de nosotros debemos aborrecer el divorcio, no es cosa liviana, y debemos usar todos los medios posibles para que no ocurran. Dios es verdad, es misericordioso y restaurador, hermanos, incluso en los matrimonios que están en coma. Incluso ahí el Señor es restaurador. Y no es, ojo con esto, el divorcio no es una solución. No es una solución, es un mal. Y como mal trae consecuencias negativas a los cónyuges, a los hijos, a los familiares, a la iglesia, a la sociedad y primero que todo, a Dios. Te trae consecuencias negativas para con Dios. Dios desea que la unión sea para siempre y que los contrayentes no solo estén juntos, sino que también gocen de esa unidad. Eso es lo que el Señor desea. Pero el divorcio rompe con todo esto, por tanto es aborrecido por Dios. Y nosotros como creyentes aborrecemos el divorcio. Y si llega a haber algún problema matrimonial, los pastores van a hacer todo lo posible porque este matrimonio se mantenga unido. A eso nos llama el Señor. Y ese es el diseño original del matrimonio. Pero segunda cosa que Dios opina del divorcio. Si, no sé si funciona. Si puede avanzar. Ay, gracias. Dios reconoce la realidad del divorcio debido al pecado en el hombre y en el pueblo en este caso. Dios lo que hizo fue regular esto a través de Moisés, pues había un desorden en el pueblo como ocurría con otros pecados. Por lo tanto, el Señor mandó una ley, ¿cierto? Y dentro de esa ley está esta, que es la de Deuteronomio 24, en la cual se dice que el hombre puede dar carta de divorcio a la mujer cuando se haya en ella indecencia. Y esa palabra indecencia, hay muchos que han dicho que es adulterio. Pero también hay muchos comentaristas serios que dicen que no puede ser adulterio, porque si había adulterio, con la adúltera había que apedrearle a ella y a la otra persona. Entonces, ahí hay una duda, hermanos. Y antes de meterme ahí, nosotros, gracias al Señor, estamos con la revelación completa en Cristo Jesús y vamos a ver qué es lo que el Señor hace con esto. Amén. Pero sí, lo que sí hay ahí claramente es que se podría divorciar la persona solo por esta cláusula. Ahora, no era llegar y divorciarse como hoy en día, sino que había un procedimiento claro. Quiero que podamos ir a Deuteronomio, hermano, mejor. Cuando un hombre, 24:1, tome mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Pero no se acababa ahí. No era el divorcio como lo vemos hoy en día. Ojo con esto. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Quedaba en libertad de poder casarse. Pero si la aborreciera este último y le escribiera también carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto este hombre, el postrer hombre, que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida porque es abominación delante de Jehová y no ha sido y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué es lo que vemos acá, hermanos? Primero, una causal de divorcio. Segundo, esta mujer tenía que sí o sí casarse con otro hombre, porque si no se casaba, de manera implícita, seguía teniendo un nexo con su primer esposo. Tercera cosa que vemos, hermanos, es que si este segundo esposo moría o la dejaba libre, se divorciaba también de ella, esta mujer todavía tenía un nexo con el primer esposo. Es decir, el divorcio era tal que la mujer, tal cual lo veíamos hace un rato, siempre mantenía un nexo con quien fue su esposo. Porque lo que Dios unió, el hombre lo puede separar, pero nunca de manera total. Y estos versículos que acabamos de leer, repito, nos presentan una causal de divorcio en ese tiempo, un procedimiento claro y de protección ante esta mujer, el Señor protegiendo a la mujer, y también debía haber un nuevo matrimonio para ella, ¿cierto? Y si no lo había, habían consecuencias claras que las podemos leer en el texto. Ahora, es un poco oscuro, y repito, hay comentaristas muy seguidos por nosotros que tienen aquí alguna duda con lo que es decencia. Pero más allá de profundizar en esa palabra, nosotros debemos ir a Cristo, quien interpreta bien la Escritura. Y vamos entonces a ver la tercera cosa que piensa o que dice la Escritura sobre el divorcio. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 19, desde el versículo 1 al 12, y aquí Jesús es, ojo con esa palabra, tentado por los fariseos, quienes deseaban escuchar a Cristo, pero para tentarlo. Y antes de que podamos leer el texto, en este tiempo, hermano, había dos escuelas ideológicas dentro del pueblo judío. O había dos grupos, perdonen.
¿Lo tiene colgado en el
Entonces había dos escuelas, hermanos, de liderazgo dentro del pueblo, dos líneas ideológicas judías en las cuales se apegaban los grupos judíos en ese entonces. Y la primera era la de Chamay, del maestro Chamay. Y esta línea de pensamiento, hermano, enseñaba que era válido el divorcio exclusivamente cuando se había incurrido en adulterio. Es decir, el divorcio no es válido a excepción de adulterio. Él era más conservador. Y había otro maestro que se llamaba Gilei, y él decía que lo indecente de Deuteronomio era cualquier cosa. Por ejemplo, si el cónyuge hombre encontraba una mujer y le gustaba esa otra mujer, se podía divorciar. Si cocinaba mal, se podía divorciar. Si otro hombre le veía los tobillos a su esposa, los tobillos, se podía divorciar. Si le quemaba el pan, se podía divorciar. Es decir, me podía divorciar por cualquier causa. Había una que hoy día se da. Si la suegra era muy metida, yo me podía divorciar. Y de acuerdo a esta escuela, uno se podía divorciar por cualquier cosa. Era más liberal, mientras que la de Chamán era más conservadora. Y quiero que vayamos al texto, hermano, en Mateo. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora, contexto. Ellos sabían que la mayoría de los judíos en ese tiempo estaban apoyando a Gilel. Es decir, que sí, que es lícito separarse por cualquier causa. Esa era la escuela que predominaba en ese tiempo. Y los judíos fariseos lo sabían. ¿Ok? Segunda cosa importante. Estos judíos fariseos estaban en un, el Señor Jesús había llegado a un lugar donde gobernaba Herodes. ¿Ok? ¿Se acuerdan de Herodes? Y estaban en un lugar gobernado completamente o de manera enfática por Herodes, y ellos también lo sabían. Ellos sabían que el pueblo, al escuchar a Jesús apoyando una idea más conservadora, ¿qué iba a hacer el pueblo? O sea, si yo me paro hoy día y digo que el homosexualismo está mal, ¿qué va a hacer la gente? Me va a matar. Y ellos sabían que estaban tentando, dice el texto, a Jesús para que el Señor se identificara con una escuela más conservadora, con el fin de encontrar el repudio del pueblo, y además en ese lugar estaba gobernado por Herodes. ¿Y qué tiene que ver Herodes, hermano? ¿Por qué murió Juan el Bautista? ¿Qué criticó de Herodes? El adulterio, ¿cierto? Con Herodias. Él estaba casado en un adulterio, y es por esto que a Juan el Bautista le cortan la cabeza. Entonces, tercera cosa que estaban buscando los judíos fariseos era que el Señor Jesús se identificara con una línea conservadora, que el pueblo lo repudiara, y además que esto llegara a los oídos de Herodes y que Herodes le cortara también la cabeza, como ocurrió con Juan el Bautista por criticar el matrimonio que él tenía en adulterio. Es por eso que nosotros podemos ver que ellos, de manera piadosa, mentira, le hacen esta pregunta. Y además está la hipocresía, hermanos, que en Mateo 5, capítulo 31 y 32, las bienaventuranzas, donde estaban estos fariseos, ellos ya habían escuchado de la propia boca de Cristo Jesús lo que él pensaba del divorcio. Sin embargo, ellos quisieron tentarlo ahora, por todas las causales que yo le di. No era necesario volver a preguntarle lo mismo si ellos ya sabían lo que Cristo pensaba. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque querían que el pueblo le odiara en esa región, porque sabían que esa región era gobernada por Herodes, un adúltero que defendía el adulterio que tenía, y que posiblemente Cristo iba a morir. Y tercero, porque querían, lógicamente, humillar a Cristo, y repito, con el fin de que éste muriera. Pero el Señor Jesús da una respuesta más clara y contundente de lo que él mismo había expuesto en Mateo 5. Y él dice así, la pregunta era, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y el Señor respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué es lo primero que muestra el Señor? Y Él muestra que el matrimonio es para toda la vida. Él muestra, o el primer golpe que Él da, es que el matrimonio es para toda la vida. Él vuelve al diseño original. Y nosotros como creyentes debemos volver al diseño original cuando se trata de este tema. El matrimonio es para toda la vida. Así lo diseñó Dios, y es hacia donde siempre, hermanos, nuestros matrimonios deben apuntar en nuestras crisis. El matrimonio es para toda la vida. Hay una pelea, el matrimonio es para toda la vida. Es lo primero que el Señor hace. Segunda cosa que el Señor hace. Veamos. Le dijeron, versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Wow, Cristo, te creemos. Dios lo diseñó así. Entonces, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Y el Señor Jesucristo es claro y es enfático. Por el pecado del hombre. Él dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, y el Señor corrige, no mandó. Moisés no mandó. Moisés, os permitió, que es distinto a mandar. El Señor jamás ha mandado el divorcio. El divorcio es toda la escritura, busquen, nunca imperativamente manda que te divorcies, jamás. Permite el divorcio. Y lo permite por la dureza del corazón del hombre. Es decir, el Señor Jesús lo que está diciendo, por ustedes, por su pecado, es que se permitió el divorcio, no lo mandó. ¿Se dan cuenta cómo los fariseos quieren manipular al Señor Jesucristo y cómo Él sabiamente responde? corrigiendo, Moisés no mandó, permite, que es distinto. Fue permitido, repito, debido a la maldad del hombre. Y esto es, nos muestra que el divorcio es una posibilidad dentro de la otra, que es esperar y mantenerse juntos. Amén. Tercera cosa que el Señor hace, dice así: y yo os digo, el Señor del matrimonio, Cristo, por medio de quien fueron creadas todas las cosas, yo os digo, haciéndose igual a Dios, que cualquiera que repudia a su mujer, ojo con esto, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Tercera cosa que hace el Señor, explica bien la causal o la cláusula del por qué el matrimonio puede, si quieren, ojo con eso, no es un mandato, si quieren pueden divorciarse. Y esta cláusula está vigente hoy, y es solo por fornicación o porneia. ¿Qué involucra esta palabra? Homosexualidad, zoofilia, adulterio, pedofilia, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que está diciendo el Señor es que si hay fornicación dentro de un matrimonio, está permitido, no mandado, permitido el divorcio. ¿Amén? Y si es que no hay fornicación, así es como debemos leer este texto, si es que no está esta cláusula, todo otro divorcio está fuera de lo que Dios quiere y es pecado, hermanos. Así de tajante, y no lo digo yo, lo dice el Señor. Fuera de esta cláusula, hay otras cláusulas, las vamos a ver después, pero hablando de esto, fuera de esta cláusula, y el mismo Señor lo dice, el que se casa con la repudiada, si no hay fornicación y yo me divorcio y alguien se casa con mi esposa, está cometiendo adulterio, porque sigue siendo mi esposa, porque yo no me casé por la cláusula, perdón, no me divorcié por la cláusula que el Señor presenta aquí, que es fornicación. Si yo me divorcio porque ella me quemó el pan, porque le miraron los tobillos, ¿cierto?, por la escuela de Gilel, está diciendo Cristo, la que todos ustedes apoyan, si ustedes se divorcian así, y alguien, primero está mal, y además si alguien toma por mujer a esa mujer, está cometiendo adulterio, porque yo no acepto el divorcio, porque él aborrece el divorcio. Pero si está esta cláusula de fornicación, puede haber divorcio si así lo quiere, no es un mandato, y puede haber un nuevo matrimonio también. Hay libertad ahí, hermanos. Amén. De existir la cláusula, la persona es libre de divorciarse y volver a casarse, pues el pacto matrimonial, de acuerdo a lo que se entiende aquí, ha cesado, se ha roto y ya no es válido, lo que no quita las consecuencias del divorcio. ¿Amén? Ahora, lo último, y esto es breve, que dice el Señor Jesucristo. Entonces le dijeron sus discípulos, quizás ellos estaban callados durante todo este diálogo, aprendiendo, y cuando ya el diálogo parecía terminar, ellos le preguntan a él, ¿cierto?, de manera más íntima. Y quizás lo pensaron así, chuta, o sea, si yo no me puedo separar por cualquier causa, entonces mejor no me caso. Y le dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Y qué dice el Señor? Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que es capaz de recibir esto, que lo reciba. Es decir, existe un don para quienes no han de casarse. Nosotros ya lo conocemos también, ¿cierto? Sin embargo, esto es dado solo a algunos. Y en ese contexto, se les da a algunos de forma obligatoria. Algunos nacían con este don y otros lo pedían al Señor para poder tener vida entregada solamente a la causa del Señor. Es decir, este don puede ser dado en ese contexto de forma obligatoria o de forma natural por Dios, o voluntariamente yo me entrego al servicio del Señor con este don que lo conocemos, ¿cierto?, que es el don de continencia. Ahora, ¿existirá otra causal, hermanos? Bueno, y para nutrir un poquitito más esto, es maravilloso porque posteriormente a esto, lo que el Señor hace es bendecir a los niños. El fruto del matrimonio son los hijos, la familia. Y si no hay otra cláusula para el divorcio, ¿cierto? No se debe seguir el divorcio. Y el Señor después ocupa un tiempo para bendecir a los niños, es decir, está todo dentro de un contexto familiar, con el plan original de Dios. Ahora, ¿habrá otra cláusula, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay otra cláusula o no? ¿Seguros? ¿Seguros? Natalia.
Ya vamos.
Vamos a ir viendo, ¿cierto? Corintios. ¿Lo mismo? Yugo desigual, dice Franco. ¿Será una cláusula para divorciarme el yugo desigual? ¿Pablo?
Sí, que hay que tener cuidado con esa cláusula, porque nos dice que la persona que es creyente, ¿cierto? Que llega al Evangelio, siendo antes incrédulo, se casó con otra persona. Y la otra persona que es incrédula se desea divorciar, la otra persona, ahí es permitido.
Amén.
Pero no es que el creyente desee separarse
del
incrédulo, porque
Amén.
El Señor nos dice que esto es una bendición. Y más aún, dice Pablo en ese mismo contexto, que él santifica a la otra persona.
Amén. Vamos a verlo, hermano, tranquilo. Vamos a verlo, pero sí. Primera de Corintios 7, por favor, hermanos, si me pueden acompañar. Primera de Corintios 7. Otros textos donde Pablo trata el tema de las relaciones, ¿cierto?, y del matrimonio. Y en el versículo 10, lo primero que Pablo dice es, pero a los que están unidos en matrimonios, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ese es el mandato del Señor. Ahora, y si se separa, por la causal de una mala convivencia, un maltrato físico o psicológico, bueno, si se separa, dice Pablo, ya rompe. Ojo, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, sigue siendo su marido. ¿Qué pasa si hay un maltrato físico? ¿Se debe separar la mujer y el hombre? Sí, porque a paz lo llamó el Señor. Pero no, es un divorcio. ¿Se entiende? No es para buscar esposo o esposa, es para estar fuera o lejos de esta persona, pero dice el texto, sigue siendo su marido, reconcíliese con su marido, no dice vuelva a casarse con su marido, él sigue siendo su marido, y que el marido también no abandone a su mujer. O sea, si la mujer es complicada, incluso ella lo agrede a él, quizás va a haber una separación. Pero ella sigue siendo su esposa. No es una separación, no es una cláusula, perdón, o no es una cláusula para divorciarse como tal y volver a casarse. ¿Se entiende? Eso no está en la escritura. Eso no está en la escritura. Sí está el permiso para separarse por un tiempo y anhelando el volver a estar juntos, que el Señor le sane. Que el Señor le sane, ¿cierto? O que me sane a mí. ¿Sabes qué? Yo tengo problemas con la agresividad, me separo de ti, pero seguimos siendo esposos. Ahora, efectivamente, al haber una separación se pierden atributos del matrimonio. Yo ya no puedo ir a mandar a la casa de ella o al revés, pero sigue siendo mi esposa ante Dios, y el fin de esa separación es volver a unirnos, a estar juntos. Pero este es un matrimonio ante Dios, ¿se entiende? Antes de que puedan tomar la palabra, hermanos, y les pido que lo puedan dejar para el final, vamos a ver la segunda cláusula, que sí es clara, para divorciarse. La segunda cláusula, versículo 12, dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Amén. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, tanto para el hombre como para la mujer, que tengan cónyuges incrédulos, no los deben abandonar. Respondemos a la pregunta de Franco. Si yo me casé en yugo desigual, ¿me debo divorciar? ¿El matrimonio es inválido? No. El matrimonio es válido y debe estar con tu mujer, porque tú hiciste un pacto ante el Señor. ¿Se entiende? Aunque yo me haya casado lejos de la iglesia, sin ser cristiano, y hoy día vengo al cristianismo, mi esposa es incrédula, es mi esposa, y yo la debo amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y ese matrimonio es válido, hermanos. Por yugo desigual, no es una cláusula o no es válido divorciarme, todo lo contrario. Ahora, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, o al revés, ¿cierto? Y la mujer incrédula, aquí está, en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Amén? Pero si el incrédulo se separa, y aquí está la cláusula, si el incrédulo de cualquiera de los dos se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. La cláusula es bastante clara, hermanos. Si siendo incrédula mi esposa, ella se decide separar, divorciar de mí, separarse de mí, yo puedo divorciarme de ella. Puedo, repito, no es un mandato tajante del Señor, porque el matrimonio ha de ser para toda la vida. Yo puedo, tengo la excepción de poder divorciarme si quiero de ella. Amén. Y porque a paz nos llamó el Señor, ahí aplica también, cierto, lo que está mencionando Alex, pero la cláusula primaria es si hay separación de parte de ella o de él. Amén. Ahora, versículo 16. Porque, ¿sabes tú, oh mujer, si quizás harás salva a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? O sea, ¿se dan cuenta que todo está dentro de un... la intención de la Escritura es que se mantengan juntos? ¿Se van dando cuenta? Porque el fin último del matrimonio, ¿cuál es? Glorificar a Dios. ¿Cómo? Siendo ejemplos de Cristo dentro del matrimonio. Los matrimonios de arrastre con incrédulos, de acuerdo al texto, son totalmente válidos. Igual que el matrimonio que haya sido efectuado por Juan Calvino y que él lo haya casado, ese matrimonio es igualmente válido que un matrimonio que haya sido casado por el Papa de ese entonces. Porque el compromiso y el pacto es ante Dios. Sean incrédulos o haya sido un pastor hereje, el matrimonio es válido porque es un compromiso, dijimos, personal, ¿cierto? Ante Dios. Entonces los matrimonios de arrastre, le uso yo, con incrédulos son válidos. Segunda cosa, de haber abandono por parte del cónyuge y incrédulo, el cristiano tiene la posibilidad de divorciarse. Y con esta posibilidad de divorciarse implica, si quiere también, el volver a casarse. ¿Amén? Pero antes de dar esta cláusula, al igual que Jesús, ¿qué fue lo primero que dijo Pablo en el versículo 10? Y que dice también en los textos que acabamos de leer. Pablo vuelve a exponer el deseo de Dios sobre el pacto matrimonial. Es decir, efectivamente, él da la cláusula, ¿cierto? Pero antes y después, él pone el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que no se separen. El matrimonio es para toda la vida. Y que reflejen a Cristo en medio de las crisis que puedan tener. Lo último, hermano, el 5. Existe otra cláusula, que es la cláusula natural, ¿cierto? Y es más fácil explicarla, que es la muerte del cónyuge. Y en 1 Corintios 7, 39-40 dice así: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Y después de la muerte, hermanos, seremos uno en Cristo. Ahí ya no hay matrimonios. Ahí hay un matrimonio con el cuerpo de Cristo, con nuestro Señor, y ese matrimonio no tiene divorcio tampoco, es por siempre. Bueno, Romanos 7:1-3 también nos habla, ¿cierto?, de que la ley, vamos a Romanos, para no olvidar, hermano. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre en tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, y de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es decir, la tercera causal para el divorcio, que ya no es divorcio, es la muerte, es una causal natural, ¿cierto? Ahora, terminamos, hermanos. En caso del adulterio después del matrimonio, es legítimo que la parte inocente solicite el divorcio y que después del divorcio pueda contraer nuevo matrimonio, como si la parte ofensora se hubiese muerto. Aunque la corrupción del hombre puede ser tal que proponga otros argumentos indebidos para romper los lazos que Dios ha unido en el matrimonio. Sin embargo, nada excepto el adulterio o el abandono voluntario, que de ningún modo puede ser remediado por la iglesia o el magistrado civil, nada, ¿cierto?, es motivo suficiente para disolver los lazos del matrimonio, por lo cual deberá cumplirse con un procedimiento público y ordenado, y las personas involucradas no deberán ser dejadas libres a su voluntad y su discreción para su propio caso. Esto lo dice nuestra confesión hermana, la confesión de Westminster. Es clara y concluyente. Hemos visto entonces que el matrimonio es para toda la vida y que Dios aborrece el divorcio. Por el pecado del hombre, Dios no ha mandado el divorcio, lo ha permitido. Existen tres causales claras que nosotros encontramos en la Escritura: fornicación, abandono de parte del incrédulo y la muerte. Para el divorcio, repito, ¿yo puedo separarme de mi esposa porque soy un maltratador y ella se quiere separar de mí? Sí, pero ella no se puede casar con otro hombre y yo con otra mujer, porque si no seríamos adúlteros. Porque no es una... esa separación por maltrato nos rompe el yugo que el Señor realizó, a no ser que haya fornicación, o que haya abandono del incrédulo, o que haya muerte de uno de los dos. ¿Se entiende? La Escritura lo dice así, hermanos. Así es válido el divorcio y el nuevo matrimonio, bajo estos contextos. El divorcio y el nuevo matrimonio, repito, el divorcio y el nuevo matrimonio, es una medida indeseable y debe ser la última opción. Como les decía, acá terminamos. Si puede avanzar, hermano Alejandro, por favor. No hay un mandato al divorcio en las Escrituras, hermanos. No hay un mandato al divorcio. No existe. Es una opción solo en los casos ya mencionados. En Efesios 5 sí encontramos un mandato en relación al matrimonio, y son claros y totalmente realizables bajo la mano de Dios. De hecho, ¿cómo empieza Efesios 5? Sed, pues, imitadores de Dios. Amén. ¿Y cuáles son estos mandatos los cuales debemos imitar a Dios? El hombre, amar, entregarse, con un fin de santificar a la mujer, ¿cierto?, de presentarla a Dios de manera perfecta, sustentarla, cuidarla, en fin. Son mandatos claros, no dice divorcio. No dice eso. Todo lo contrario. Y también la mujer, sujetarse en todo a su esposo, respetarlo, obedecerle, someterse al esposo. Tampoco dice divórciate. Oye, que es machista tu esposo, divórciate. Ahora, para terminar, quiero que vayamos a Colosenses 3, versículos 12 y 15. Y esto está dentro de un contexto de la iglesia, aunque después Pablo pasa a dar consejos al matrimonio, ¿cierto?, y a la vida en general. Pero lo que acá se dice, hermanos, es lo que se debe aplicar en los momentos en los cuales el matrimonio está viviendo una crisis fuerte. Ojo, incluso de fornicación, incluso de abandono. Es el deseo del Señor, no es el divorcio. El deseo del Señor es que podamos perdonar, que podamos amar, porque Cristo no se divorcia de nosotros, siendo nosotros adúlteros, maltratadores, pecadores. No vamos a detallar nuestros pecados, los conocemos cada uno de nosotros. El Señor no nos dejó, Él hizo un pacto eterno con nosotros. El deseo del Señor entonces es que el matrimonio sea un pacto de toda la vida, a pesar de las crisis que podamos tener. Dice el texto: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ese es el sentido de Dios en el matrimonio, hermanos. Es claro, hermanos. Sed un reflejo de Cristo en tu matrimonio. Y no solo en lo bueno, sino que en lo malo. Perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, vistiéndonos, con las vestiduras de Cristo. Y esto es maravilloso, de la manera que Cristo nos perdonó. ¿De qué nos perdonó el Señor, hermano? ¿Qué perdonó en tu vida el Señor? De esa forma es como tú debes perdonar a tu cónyuge. Y no buscar el divorcio como la escapatoria e inventar excusas para llegar a esto, porque el Señor aborrece el divorcio. Ahora bien, el divorcio es decisión personal. Ojo con esto, el divorcio es decisión personal. Lo que no proviene de fe, dice la Escritura, es pecado. Por tanto, si la palabra le ha hablado, debe obedecer al Señor, ya sea para divorciarse o para mantenerse en el matrimonio. ¿Amén? Acá el pastor Alex, ni yo, ni el pastor que sea, puede obligarte a que te divorcies. O puede obligarte a mantenerte junto a la persona que está a tu lado, a no ser que sean por estas cláusulas. ¿Perfecto? Es algo personal, porque lo que no proviene de fe, si yo tengo dudas, si yo no sé, no estoy convencido y me quiero divorciar, es mejor que no lo hagas, pero es una decisión personal. Segunda cosa, si eres el resultado de un matrimonio fracasado, porque eso es el divorcio, es un fracaso, debes saber que hay gracia y perdón sobre tu vida. Dios hace nueva todas las cosas. Tercero, si estás considerando el divorcio, no tomes una decisión con el estómago. Humíllate ante la palabra del Señor y en oración y consejería haz lo que glorifique a Dios. Y por último, las consecuencias del divorcio, bíblico o no, las consecuencias del divorcio existen y son, hermanos, son dolorosas y son de toda la vida. Pero si tu divorcio no fue bíblico, debes arrepentirte, pedir perdón. En Cristo hay esperanza, perdón y restauración. Hemos terminado, hermanos. Alex.
Sí, me parece bien la idea que recalcaste, que los pastores y la iglesia pueden obligar a mantener un matrimonio y a divorciarse, porque es una decisión entregada a las personas involucradas, en este caso los cónyuges. Por otra parte, hay que ser bien claro que hay un divorcio que es pecaminoso y otro que no es pecaminoso. O sea, no podemos hablar de todo divorcio como pecado. Hay un divorcio que no es pecado. Y el divorcio contra el cual se dirige en toda la artillería pesada, ¿cierto?, es aquel que implica una traición al pacto, sobre todo. Porque el otro, o sea, si Dios aborrece algo, ¿por qué es pecado? Y si entrega a la persona la decisión legítima de divorciarse, si le dice es legítimo en estos casos, entonces no es pecado. Y la persona puede tomar esa decisión, que está habilitada para vivir, pero como decías tú, no hay un mandato, porque puede también escoger seguir en esa situación. Ahora, entendiendo que el matrimonio es para toda la vida, y es un secreto de la creación, el Señor lo estableció de esa manera, y que el divorcio es una situación extrema y excepcional, debemos también dar pie para que si se produce esa situación excepcional, la persona se siente en la libertad de tomar esa decisión. Por porque también hay una moral evangélica, que se, una cultura evangélica que se relaciona con una católica más bien que con la Biblia, que se opone al divorcio a todo el. De hecho, acá en Chile, la mayoría de leyes de divorcio, y eso era más papista que el Papa en ese sentido, porque o sea, la Biblia incluso contempla que puede haber un divorcio, pero acá ni siquiera había una ley que permitiera el divorcio. Entonces, se puede ser incluso más restrictivo que la Biblia, y eso también nos tenemos que cuidar. Ahora, por último, en la causal de maltrato, ahí tengo un matiz, porque está ocupando la misma que es para cuando el cónyuge quiere separarse.
Abandonar.
Y si se ocupa esa misma cláusula entonces, y se dice que en esa cláusula hay divorcio, entonces también serviría para el maltrato. Ahora hay que entender una cosa que lo veo desde este punto de vista. Nosotros tendemos a sexualizar todo. Tendemos a sexualizar todo, incluso el matrimonio. Y pareciera que la única tradición al pacto es cuando yo fornico, ¿no es cierto? O adultero. Pero ojo que el pacto matrimonial implica protección del cónyuge al otro. Y cuando yo no solo no protejo al cónyuge, sino que atento contra su vida, atento contra su integridad, eso es un patrón. Yo estoy traicionando el pacto matrimonial. Y no solo eso, sino que también estoy estorbando la paz de esa persona con el Señor, la relación de esa persona con el Señor. Entonces, el criterio de la paz nos llamó el Señor, creo que se puede aplicar de todas maneras a esa situación.
A ver, hermano, gracias por las aclaraciones. Sin embargo, en lo último, yo pienso muy parecido a ti, pero no encontré ningún registro que nos hable de algo claramente así. Lo que sí uno puede encontrar es que efectivamente puede haber separación, ¿cierto? Separación de los cónyuges, pero no nuevo matrimonio o divorcio como tal, porque la paz se puede dar en la separación, ¿cierto? Y ya no hay autoridad del cónyuge de venir y decir, oye, tú eres mi esposa, yo puedo hacer y deshacer. No hay, porque hay una separación. Pero como divorcio como tal y nuevo matrimonio como tal, no encontré ningún registro que avale eso. Es más, escuchando bueno, a algunos pastores sobre el tema, ellos citan y dicen que todos los reformadores, no endiosaban a los reformadores, por si acaso, pero son de peso. Todos ellos, todo el registro que hay, dicen que el divorcio y el nuevo matrimonio se da solamente en estas causales que hemos visto. Entonces a mí me parecía complicado, ¿cierto?, llegar y mencionarlo así, como si hay violencia intrafamiliar, entonces vale el divorcio y me puedo volver a casar. Eso no lo veo en la escritura y tampoco lo vi en estos registros y en el estudio. Pero sí, y lo aclaré antes y lo vuelvo a aclarar ahora por lo que tú mencionas, sí debe haber un cese de la convivencia y una separación, ¿se entiende?, por protección, tal cual lo mencionabas tú, pero no hay una posibilidad de un nuevo matrimonio o de un divorcio como tal. ¿Amén? Ahora, se entiende, ¿cierto?, que el divorcio va más allá de un papel, ¿cierto?, así como el matrimonio. Pero ante el Señor también va más allá de un papel, y al igual que el matrimonio, es decir, es un compromiso, por decirlo de alguna forma, hermano, invisible, el cual Dios lo ve de manera visible. Si yo me separo de mi pareja y me voy a casar con otra persona por otra causal, tengo que verlo ante el Señor y estar convencido de la Escritura de que esa causal es bíblica, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Si no es así, repito, me puedo separar, puede cesar la convivencia, pero ante el Señor, esa persona es mi esposa. ¿Se entiende? Y yo tengo responsabilidades también ahí. Si hay hijos, las sigo teniendo. Eso. Y lo último, sí, toda la razón, hermano. Hay que tener cuidado con sexualizar, está bien dicho, ¿cierto? No solo el divorcio, también el matrimonio. Porque también el matrimonio se ve como solo sexo. Es decir, si yo me voy a casar, es solamente para tener un disfrute, no solo en el acto sexual como tal, sino que en lo afectivo también. Sino que el matrimonio implica, lo decíamos en un comienzo, ¿cierto?, compañía con el fin de servir a otro en toda esta gama de órdenes que nos manda el Señor. Y si yo estoy rompiendo alguna de ellas, incluido la parte sexual, yo estoy atentando contra el pacto del Señor. Amén. Y cualquiera de ellas es atendida, debe ser atendida con la misma gravedad. Amén. No solamente efectivamente lo que es la fornicación. Hermano Franco.
Sí,
lo que cuando te refieres a separar, a separarse es como el mundo define así como darse el tiempo, o es más.
Lo que pasa es que si uno ve la escritura, el fin de la separación es el volver a unirse. Eso es lo que debe anhelar el cristiano en un divorcio, perdón, en una separación. Volver a unirse. Ahora, separarse más allá de dar un tiempo, no se trata de como los pololos en el mundo, ¿cierto? Ya démosle un tiempo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con efectivamente acá hay un problema, ¿cierto? Yo no puedo seguir viviendo contigo por este problema, fuera de las causales que hemos visto acá. Es una separación en lo práctico, pero ante el Señor seguimos siendo un matrimonio, ante el Señor con compromiso, y si hay hijos, seguimos teniendo hijos en común. Y ante Dios sigue habiendo un matrimonio, pero esta separación lo que evita es el maltrato y llama a la paz. Ahora, con la intención y el fin último de que Dios ya pueda obrar en la persona o en mí para que en un corto plazo, o mediano, o incluso largo plazo, podamos volver a unir lo que Dios ha unido. Amén. Hermano Matías, no sé cómo estamos de hora. Ya, entonces, Matías, Natalia, y cerramos con.
¿Qué pasa con el creyente que se divorcia y ella decide ella que lo está haciendo? Y ya todo, es que creo que ya todo está zanjado en mi vida.
Amén, lo que pasa es que
esa hermana está en pecado.
Amén, nosotros tenemos que ver que todas estas, las tres causales que nosotros mismos bíblicas, las puede usar tanto un hombre como una mujer. Amén, sea creyente o incrédulo, es decir, si mi pareja es.
Sí, no hay causa de obligación, él no se quiso apartar y no está mal.
Lo que pasa es que depende, por eso te digo, si hay separación, porque no hay convivencia sana, es válida esa separación, pero no un divorcio. Ahora,
no puede volver a casar.
Yo, de verdad, hermano, estoy convencido escrituralmente de que no se podría volver a casar. A no ser que haya fornicación, y lo que debe anhelar es volver con su esposa. Ahora, si ella incurrió en esto, y lo decíamos al final, antes de tener un conocimiento claro de la Escritura, y ella tiene una nueva vida con una nueva persona, y son creyentes, el Señor nos mandó a quedarnos como estamos y a servir como estamos, y el Señor no quiere un nuevo divorcio. Por eso en él son hechas nuevas todas las cosas. ¿Se entiende? Pero si ella tiene la posibilidad hoy de ver esto, debe tener cuidado y enmarcarse dentro de lo que la palabra enseña en relación a esto. Terminamos con Natalia y Alex, hermanos, y ya habíamos cerrado. Y breve, por favor, hermano. Lo último que quiero mencionar y enfatizar un punto que decía Alex y que espero que haya quedado claro, que el pecado es aborrecido por Dios, perdón, el divorcio es aborrecido por Dios. No está en el plan de Dios el divorcio. Sin embargo, Él lo permite. Y como Él lo permite, no es pecado. Bajo lo que acabamos de ver en la Escritura, no es pecado el divorcio. Y tampoco el separarse. Dentro de lo que acabamos de ver también en la Escritura, es decir, si una hermana de esta congregación, un hermano de esta congregación, llega a ocurrir esto que acabamos de ver y él se divorcia, esa persona no está en pecado. Amén. Y no debemos juzgarla como tal, como una maldita o maldito pecador. Amén. Y si se separan, y quizás no vemos más al hermano en esta iglesia o a la hermana, y hay una separación, no debemos pensar que esa persona está en pecado porque se separó por un tiempo corto, mediano o largo, dependiendo de cómo Dios obre, no del tiempo que nosotros pongamos, para volver a unirse a su esposo, porque sigue siendo su esposo. Amén. Y lo tercero, hermanos, que es importante, y es bien breve, sí, es bien breve, es que no debemos pensar como el mundo piensa, porque el mundo extrema los recursos. Y para el mundo todos los matrimonios son maltratados, todos los hombres son maltratadores físicos. Todos los hombres son infieles, fornicarios y adúlteros. Entonces, por eso es tan válido el matrimonio, el divorcio, porque ya cesó la convivencia. ¿Por qué? Porque él me trata mal. ¿Y cómo? Tiene una actitud mala conmigo y todos los días ya me divorcio, me aburrí. No debemos tampoco mirar esto desde la forma como el mundo lo ve. Porque no es así la realidad de las cosas. Amén. Hay crisis en los matrimonios, hay problemas, el Señor permite el divorcio en estas causales que hemos visto, pero fuera de ellas quizás permite la separación, pero no el divorcio. Esa persona sigue siendo el esposo o la esposa de quien se divorció, se separó. Hermanos, terminamos. Agradezcamos al Señor. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta, Señor. Tu palabra también nos nutre, Señor, y también nos da esperanza, Señor. Gracias te damos, Dios, porque podemos ver que tú amas, Señor, lo que tú creaste, que es el matrimonio, Señor. Que tú das incluso la gracia, Señor, para poder servirte dentro del matrimonio, Señor. Ayúdanos y capacítanos a quienes somos esposos, Señor, y a quienes van a ser esposos, a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, Señor. Y a entregarnos por ellas, Señor. Ayúdanos a ver el divorcio como algo lejano, Señor. Como algo indeseable, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, a tener misericordia de quien está viviendo lo que acabamos de ver, Señor. A poder traer consuelo, Señor. Y como decíamos, traer esperanza a través de tu palabra, Señor. Señor, bendice esta iglesia, Señor. Y que tu nombre sea glorificado en medio nuestro, Señor. Reflejando a nuestro Señor Jesucristo en todas nuestras relaciones. En el nombre de Jesús. Amén.